Quiero saludarlos con mucho afecto. Esta es una actividad bastante democrática en la patria, una actividad indelegable, una actividad donde se expresa la capacidad de trabajo de los colombianos. Ustedes tienen que vivir las 24 horas trabajando en una oficina. Cuando se inventaron el celular, les dañaron el sueño. Y les acabaron de dañar el sueño cuando ya la seguridad democrática les ayudó y los perjudicó. Porque antes se podían dormir desde las 2 de la tarde. Ahora ya tienen que pasar las 24 horas en vela, haciéndole seguimiento a esos buses en las carreteras. O sea, mi general Paredes y mi coronel Lara, que ustedes siempre les van a tener que ofrecer unas excusas a los transportadores porque les han dañado el sueño. Pero bienvenida a ese daño del sueño, del sueño, y démosle un aplauso a los soldados y policías de la patria. Un momento difícil por este problema del precio mundial de combustible. Bien difícil, lo comprendo. Pensando el país a futuro, veo que el sector de ustedes es bien promisorio. Es un sector donde sus propios actores, ustedes mismos, deben tener toda la tranquilidad. Y lo voy a decir por dos o tres razones. Primero, esta patria ha dependido mucho del avión, la seguridad democrática, el mejoramiento de las carreteras. Creo que nos van a producir una tendencia de mayor participación de vuelos y pasajeros internacionales que lo que tradicionalmente han tenido en el conjunto total de vuelos y pasajeros que se transportan en Colombia por vía aérea, internacional y domésticamente. Yo creo que en la medida que se consolide la seguridad, en la medida que se mejoren las carreteras, vamos a tener una tendencia en la cual el transporte que ustedes representan tendrá mayor crecimiento que el transporte aéreo doméstico. Todos seguirán creciendo, pero puede tener más crecimiento el de ustedes, que ha tenido un crecimiento fabuloso en los últimos años. Ministro, ¿han pasado de cuántos millones de pasajeros transportados? ¿Y hoy a cuántos?
Estaba en el 2002 en 68 millones, presidente, y este año pasado movieron cerca de 175 millones, presidente. La terminal de transportes de Bogotá nada más pasó de 12 millones.
Y otra razón que veo para esa afirmación, muy apreciados transportadores de mi patria, es que este precio del combustible, que no parece coyuntural, una de las soluciones que tiene es la necesaria desmotivación del transporte privado individual y el traslado de sus usuarios al transporte público colectivo que usted representa. Si proyectáramos la patria futuro, veríamos en proporción más familias colombianas en número creciente renunciando a viajes en su propio vehículo y trasladándose al transporte colectivo al que usted representa. No hay duda. A eso se le suma el confort. Ustedes han hecho unas inversiones muy grandes en confort. El doctor Marino me decía que los buses que ustedes tienen hoy son unos aviones modernos rodantes. Yo le preguntaba, ¿cuántos se están demorando de Bogotá a Santa Marta? 18 horas. ¿Cuántos se van a demorar por la Ruta del Sol? 12. Ministro, no me vaya a ver quedar mal. No me vaya a ver quedar mal, ministro, que ya sabe a quién le echo. Lo trato sin piedad, ministro, donde me haga quedar mal con lo de la Ruta del Sol.
No me va a quedar mal, señor presidente. En septiembre tenemos previsto sacar la licitación de la Ruta del Sol.
O sea que en medio de dificultades, cuando yo estaba en una reunión en Bogotá y salí preocupado, dije, pensando en esta reunión, dije, estos compatriotas están sufriendo mucho los rigores del combustible. Pero es un sector que, por obvias razones, tiene mucho futuro en la patria. Quiero recordarles que estamos trabajando tener más confianza en Colombia. Aquí en el vértice superior de la patria, la palabrita que nosotros escribimos es confianza. Y eso lo sustentamos en tres pilares: seguridades de la democracia, cómo la comprenden ustedes, que les ha tocado ayudar a construirla. Ustedes son en las carreteras de Colombia los socios de los policías, de los soldados de la patria. Ellos los han cuidado a ustedes, ustedes son los testigos de los desvelos de ellos. Ustedes son los socios de las bombas de gasolina, de los montallantas, de los restaurantes. ¿Cómo les ha tocado a ustedes ese proceso de construir confianza en la patria? Desde la seguridad democrática, desde la inversión, con solidaridad, con fraternidad laboral, con transparencia. Y desde la política social de Familias en Acción, de educación, de banca de oportunidades, de seguro y salud, que tanto le falta, pero que ahí vamos avanzando. Y esos tres pilares se relacionan. Un país sin seguridad es un país sin inversión. Y un país sin inversión es un país sin prosperidad. Y un país sin prosperidad es un país que no alcanza a llevar a la realidad el discurso contra la pobreza. A mí se me cayó la tintura del pelo en este ejercicio público. Y siempre me llamaba la atención que el discurso colombiano ignoraba la seguridad e ignoraba la inversión. El discurso político solamente hablaba de lo social y casi siempre se fracasaba en la práctica. Y creo que ha habido dos razones fundamentales para el fracaso del discurso social en la práctica: la falta de compromiso con la seguridad y con la inversión. Eso es fundamental en el discurso político, en el compromiso político. A su vez, si en lo social se va avanzando, la ciudadanía encuentra que se justifica plenamente la seguridad y que se justifica plenamente la inversión. Déjenme referir en primer lugar al tema de combustibles. Ha sido muy difícil. Creo que en 2002, cuando nosotros empezábamos, estaba el petróleo entre 26 y 30 dólares, ministro.
Sí, en esas cifras aproximadamente, presidente.
Entonces dijimos, no, en dos años se puede desmontar el subsidio. Y cada vez que estábamos aproximándonos a desmontar el subsidio, otro salto y otro salto, inalcanzable. Y llegó a los niveles donde se ha puesto. Es muy difícil predecir lo de combustibles, pero yo creo que hoy es menos difícil. Les voy a decir por qué. Porque en anteriores crisis de elevación de precios de petróleo, no había dudas en el mundo de que se irían a presentar severos problemas ambientales que ya hoy se están sintiendo. Y el mundo estaba confiado en reservas de petróleo. Hoy hay esas dos preocupaciones. Nuestro planeta, nosotros, sus habitantes, hemos empezado a sufrir los rigores del calentamiento. Ya no es una teoría, sino un imperativo de vida enfrentar el calentamiento. Y ya hoy se tiene duda de las existencias de petróleo. Los más entendidos antes se equivocaban en los pronósticos. Hoy tienen menos riesgo de equivocarse y dicen que en 40 años no se podrá utilizar petróleo en el mundo, bien sea porque se haya agotado o porque la situación ambiental no lo permitirá. Hace todavía 10 años, cuando el petróleo se subió a 15 dólares, o estaba en 12 dólares, estudiosos internacionales decían, prepárense que se va a poner a 8 dólares. Y a los 10 meses después estaba a 20. Había mucho error en el pronóstico. Hoy, con este problema del calentamiento global y con este problema de la escasez de reservas en muchos países del mundo, yo creo que va a haber menos error en el pronóstico. Y el pronóstico habla de unos precios caros de petróleo sostenidos. Yo veo esa preocupación. Nosotros hemos descargado ese altísimo costo en el pueblo colombiano. Y eso duele. Y a pesar de ello, no hemos sido capaces de alcanzar con el precio al consumidor el precio internacional. ¿Por qué? Nos quedan faltando 5 billones. Y esos 5 billones los tiene que subsidiar el Estado. ¿De dónde salen? De las utilidades de Ecopetrol. Buena parte de esas utilidades de Ecopetrol nos las estamos gastando en el subsidio del combustible. Y un compatriota me decía, pero presidente, mire, cuando yo voy a la estación de servicio, tanqueo mi carro, hago cuentas a cómo me costó el galón, lo convierto a barriles de crudo. Y si estamos pagando lo que vale internacionalmente, lo que ocurre es que parte de eso que se paga en el surtidor va a la nación y parte a los municipios. A la nación va el IVA y el impuesto global al combustible. Y a los municipios y departamentos van dos sobretasas. Entonces, eso hace que no todo lo que paga el consumidor en el surtidor vaya a pagar el precio del petróleo. En el camino se queda una partecita para la nación, otra para los departamentos y municipios. Por eso tuvimos que tomar una decisión en estos días. Tuvimos que tomar la decisión de que los impuestos IVA y sobretasas municipales y departamentales, IVA es de la nación, no se liquiden por el valor real del petróleo, que está en 130 a 138 dólares, sino alrededor de 80 dólares. Si la base estuviera de acuerdo a lo que está la cotización internacional del petróleo, por esos impuestos, por esa base liquidatoria que hemos frenado, tendríamos que hacer aumentos todavía más severos. Con un problema, queridos amigos, apreciados compatriotas, en 2002 el país tenía reservas que le garantizarían la autosuficiencia apenas hasta 2008. Ya hoy estaríamos con las reservas tan menguadas que estaríamos importando grandes cantidades. ¿Qué hicimos? Reactivar esa política de petróleo. El país que llegó a explorar 10 pozos por año, el año pasado exploró más de 70 y este año debe explorar más de 100. Hemos avanzado, pero no lo suficiente. Tenemos muchos pequeños hallazgos, pero todavía no hemos hecho un hallazgo grande. Necesitamos encontrarnos un hallazgo grande que haya que sacarlo con una tubería muy grande. Todavía los hallazgos que hemos obtenido los sacamos con pitillos. Y necesitamos unos hallazgos que haya que sacarlos con una tubería enorme, con una tubería de metros de diámetro. Sin embargo, lo que hemos encontrado nos permite ya certificar la autosuficiencia del país hasta el año 2015. Confío que la Agencia Nacional de Hidrocarburos en los próximos días pueda certificar autosuficiencia hasta el año 2016. Ojalá antes de terminar nuestro gobierno, este esfuerzo que se está haciendo en búsqueda de petróleo le produzca al país un hallazgo grande. En gas, Colombia tiene hoy 10 millones de hogares y tenemos 4.800.000 hogares conectados a gas. Hemos crecido enormemente en eso, pero tenemos poquito gas encontrado. Mientras Bolivia, con 7, 8 millones de habitantes, tiene 70 millones de teras de gas, Colombia tiene menos de 7 teras de gas. Y la hermana Venezuela tiene 270, esos son trillones de pies cúbicos de gas, ministro, así lo miden. Venezuela tiene 270, Colombia menos de 7. O sea que aquí también tenemos una dificultad en reservas de gas y un gran consumo. Cuando hicimos ese acuerdo con el presidente Chávez de venderle a Venezuela gas desde La Guajira a Maicao, que hoy se le vende a Maracaibo, hoy le vendemos 150 millones de pies cúbicos por día, fue por solidaridad, porque ellos tienen tanto, pero no lo tienen aquí en lo que es el occidente de Venezuela. Y también con el compromiso de que en el 2012, cuando ellos tengan ya, hayan traído el gas hasta la ciudad de Maracaibo, por la misma tubería nos despachen gas a Colombia. Pero ahí tiene el país unas incógnitas en petróleo y gas, y no hay más camino que seguir buscando aceleradamente. Hemos transformado muchos vehículos a gas. Creo que tenemos ya unos 280.000 vehículos a gas. Los gobernadores han dicho, y con razón, han dicho, bueno, todo vehículo que se transforma a gas es un vehículo que deja de pagar la sobretasa. Porque cuando estaba en gasolina tenía que pagar la sobretasa. Al transformarse a gas ya no paga la sobretasa. Y tienen razón. Pero también el ministro de Minas dice, con esta elevación de precios, ¿cómo nos vamos a poner a crearle otra sobretasa a los combustibles, al gas? Y tiene razón. Yo he sido partidario de compensarle ese ingreso a departamentos y municipios. Hoy me da miedo. Buena discusión para tener en el Congreso. ¿Por qué? Tienen razón los unos que quieren justamente más ingresos para sus entidades territoriales y tiene también razón el ministro en preocuparse enormemente por el impacto en los precios. Ojalá encontremos gas y podamos seguir el proceso de gasificación vehicular. Creo que cuando nosotros llegamos había 30.000 vehículos a gas, 2002. Sí, pasar de 30.000 a 280.000 vehículos a gas es un gran salto, pero hay que entender que en el mismo periodo el país ha sumado a su parque automotor más o menos 1.350.000, 1.400.000 nuevos vehículos, lo que es un crecimiento enorme. Estamos trabajando en otros proyectos de energía, los biocombustibles. Tenemos fe en sus desarrollos en Colombia. Hoy el país produce 1.100.000 litros diarios de alcohol, carburante, y se esperan unas plantas muy grandes. Yo confío que Ecopetrol haga un buen anuncio en las próximas semanas en los Llanos Orientales, aquí también en los departamentos de Magdalena y Cesar. Y el sector privado tiene muchos proyectos en estudio, y en el diésel también hay mucho proyecto para biodiesel. Confío que a final de este año el país ya tenga, con las plantas que se están instalando, mínimo 1.000.000 de litros diarios de diésel de origen biológico, en este caso de palma africana. Se ha aumentado la producción de carbón, ojalá lleguemos rápido a tener tecnologías baratas, porque las actuales son muy costosas, para poder pasar del carbón al gas. Ojalá, es una necesidad. Y en materia de generación de inversiones en proyectos de energía, hay cosas muy buenas. Nosotros cambiamos instrumentos de política y esta mañana el ministro de Minas dio la buena noticia que hoy se adjudicaron 4 o 5 proyectos para generar 5 millones de kilovatios. Se adjudicó a Ituango, 1.200.000 kilovatios, Porce 2, 400.000, Miel 2, inversión privada española, 140.000, Cucuana, Tolima, inversión privada española, 60.000 kilovatios, Quimbo, Huila, inversión privada, el Quimbo son 400.000, y Sogamoso, Isagen, 800.000. A esto se le suma los que adjudicamos hace unas semanas, uno aquí en Santa Marta, dice el Marino Gas, otro en el departamento de Córdoba de Carbón, y Amoyá en el Tolima, que suman 440.000. O sea que aquí tenemos mal contada la seguridad de generación en el país en los próximos años de 5.440.000 kilovatios, con una cosa buena, no invierte un peso el gobierno. Eso es muy bueno, es la primera vez que el país logra que se vayan a hacer unas hidroeléctricas sin que el gobierno invierta un peso. Porque todas antes se hicieron por cuenta del gobierno. Y fue una de las causas que aumentó el endeudamiento del país, la construcción de todas las hidroeléctricas. El gobierno lo que le garantiza a estos proyectos es un cargo por capacidad de $13.99 por megavatio. Generen o no, desde que tengan la disponibilidad, el sistema le paga a cada planta de esas $13.99 por cada megavatio. Ese es como el panorama de combustibles.